Estás escuchando SBS en español.
Aquí comienza Hora 13.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Hora 13 en cadena nacional de Radio SBS. Estamos transmitiendo desde este momento para Australia y el mundo, también por internet, por la aplicación SBS Radio y por radio digital. También puedes seguirnos en Twitter, nuestra cuenta arroba SBS Spanish, y en Facebook SBS Spanish Australia en español. Hoy es miércoles 29 de junio de 2022 y esta tarde te acompaña en micrófonos quien te habla, Carlos Colina. Y más adelante en Hora 13. Los datos recién publicados del censo realizado el año pasado han puesto de manifiesto la amplitud de la diversidad en Australia e indican cómo está cambiando su composición. Pero qué impacto también tiene para las comunidades multiculturales. Te lo explicamos un poco más adelante en el programa. Gobierno de Ecuador suspende negociaciones con líder de protestas indígenas. Hayan muertos a migrantes mexicanos y centroamericanos en camión de carga en Estados Unidos. Y en nuestro segmento Hablamos de Fútbol, nos enfocamos en las acusaciones del expresidente de la FIFA, Josep Blatter, en contra del actual presidente Gianni Infantino, en el drama también que se vive en el Paris Saint-Germain por la salida de Neymar y sobre lo que significa que Auer Mabil, el soccer rus, juegue en la Liga Española. Este y otros temas hacen portada hoy en Hora 13.
Australia.
Desde el origen cultural hasta la religión, Australia es cada vez más diversa y su población se ha duplicado en los últimos 50 años hasta alcanzar los 25,5 millones de habitantes. Australia es cada vez más diversa y menos religiosa, y la población ha seguido creciendo rápidamente, con más de 1 millón de nuevos residentes que han llegado a Australia en los últimos 5 años, la gran mayoría antes de que se cerraran las fronteras en el 2020 debido a la pandemia mundial de COVID. Los datos recién publicados del censo, realizado en 2021, han puesto de manifiesto la amplitud de la diversidad en Australia e indican cómo está cambiando su composición. Esta importante encuesta ha sido y seguirá siendo crucial para poner de manifiesto cómo está evolucionando Australia hacia el futuro. Entre los principales cambios se encuentran el fuerte aumento desde el último censo del número de personas, por ejemplo, nacidas en India y en Nepal, pero que viven en Australia. Por ejemplo, el expresidente de la Sociedad Nepalí de Tasmania, Kagendra Satyal, dice que atiende a una comunidad local en crecimiento.
We have 10,000 people living in Hobart right now who can speak Nepalese language and
tenemos 10,000 personas viviendo en Hobart ahora mismo que pueden hablar el idioma nepalí. Y no solo en Hobart, podemos ver en Launceston, incluso más en Davenport, en Burnie, bastantes en Stanley, Strathan. Realmente está aumentando el número. Pero los últimos datos muestran que el número de nepalíes no solo está creciendo en Tasmania, sino en todo el país. La población de personas nacidas en Nepal en Australia se ha duplicado con creces desde el 2016, con lo que el total asciende a más de 122,000 personas.
It is really surprising, and the trend of the people coming from Nepal to Australia has been increasing.
Es realmente sorprendente. La gente que llega a Australia desde Nepal ha ido aumentando desde 2016 y 2017 y creo que cuando la frontera se abre después de COVID, los nepalíes son los primeros en llegar a Australia, lo que también es sorprendente para la comunidad. Pero no es la única nacionalidad que ha experimentado un cambio radical. Los datos del censo muestran que hasta qué punto está cambiando la composición multicultural en Australia. Por primera vez, India ha superado a China y a Nueva Zelanda como país de origen. Ahora, en tercer lugar, el número de personas nacidas en la India, pero que viven aquí, supera los 670,000 individuos. Eso supone un aumento de más de 217,000 personas desde el último censo de 2016. Australia e Inglaterra han mantenido sus posiciones en primero y segundo lugar. El defensor de la comunidad y presidente de Turbans 4, Australia, Amar Sain, llegó a Australia cuando tenía 15 años y él ha experimentado de primera mano el impacto positivo que el aumento de la inmigración ha tenido para su comunidad.
Back then it was different, mate. If you see a brown person, you'd be like, oh, I saw somebody, you know, that looked like an Indian. But now it's...
En aquel entonces era diferente. Si veías a una persona de color marrón, decías, he visto a alguien que parece indio. Pero ahora, para nuestras comunidades, aquí es bueno y está creciendo en la dirección correcta y en una contribución tan positiva y grande a la economía australiana, a la sociedad y al sector benéfico también. También aumentó el número de personas bilingües. Más de 5,5 millones de personas en todo el país dicen hablar una lengua distinta al inglés en casa. Esa cifra ha aumentado en casi 800.000 personas desde el último censo. El mandarín sigue siendo el idioma más común, aparte del inglés. En cuanto al número de personas que hablamos español en casa, también ha aumentado a más de 171.000 con relación a los 141.000 que reveló el censo del 2016. Eso es casi 30.000 personas más que hablamos español en Australia. Según la Oficina Australiana de Estadísticas, esta última publicación de datos es un reflejo de la nación en rápido cambio, creciente y culturalmente diversa que es Australia hoy en día, y una indicación de cuánto ha aumentado la diversidad australiana en las dos últimas décadas. Pero a medida que el multiculturalismo crece, también lo hace la necesidad de un apoyo adicional. Carlo Carli es presidente de la Federación de Consejos de Comunidades Étnicas de Australia, conocido como FECA por sus siglas en inglés. Él afirma que hay que trabajar más para ayudar a los que acaban de instalarse.
To a large extent, our multiculturalism, our diversity has to be mainstreamed into all our services. I no longer think we can simply say what.
En gran medida, nuestro multiculturalismo y nuestra diversidad deben integrarse en todos nuestros servicios. Ya no creo que podamos limitarnos a decir qué recursos proporcionamos a nuestras comunidades étnicas. Nuestra multiculturalidad es ahora tan dominante en términos de nuestra población que realmente tenemos que integrar el acceso, la equidad, en toda nuestra prestación de servicios. Y sobre lo que significa el aumento de personas nacidas fuera del país para las comunidades multiculturales en Australia, conversamos con el director de SLASA, la Asociación Española y Latinoamericana de Asistencia Social en Nueva Gales del Sur, Carlos Encina.
Bueno, para la Australia multicultural o para Australia en sí es indudable que es una gran contribución, porque sabemos que las diferentes comunidades étnicas han hecho una gran contribución. Los emigrantes y refugiados que han venido en los últimos 40 años han hecho una gran contribución al desarrollo social, político, económico, cultural de lo que es Australia como una sociedad multicultural. Creo que en sí es un logro, aunque sí, no es cierto, estos últimos tiempos la cuestión de la pandemia todo ha disminuido, pero es indudable que es un logro tener más cantidad de emigrantes en este país, porque realmente son los emigrantes son una fuerza motriz que ha movido muchas áreas como las que acabo de nombrar, y, o sea, en ese sentido creo que es bueno la venida de emigrantes.
Y mi segunda pregunta sería, Carlos, en términos de lo que está haciendo el gobierno para ayudar a esas nuevas comunidades que son más diversamente lingüísticas, que son cada vez más multiculturales y que las personas cada vez nacen fuera de Australia que en Australia, ¿cómo el gobierno está apoyando a las comunidades o a las organizaciones comunitarias para trabajar con estas nuevas comunidades?
Es indudable que hay cierto apoyo, pero creo que no es un apoyo que pueda cubrir todas las necesidades que tienen especialmente los recién llegados. El recién llegado a Australia y todo como emigrante sabemos cuáles son las necesidades y los problemas que enfrenta cuando llegas a este país. Refiriéndonos a nuestra comunidad, la comunidad hispano-latinoamericana, hay 30.000 personas que van a necesitar cierta orientación, cierta ayuda, cierto apoyo para establecerse en Australia. Ahora, teniendo una experiencia de 40 años en el sector social comunitario, yo me atrevo a decir que los dos años primeros que la gente tiene en Australia son los más decisivos para tener el éxito en la migración a Australia. Si te estableces bien los dos primeros años y tienes la ayuda, el apoyo que necesitas para el trabajo, para la habitación, para la acomodación, para la escuela de tus hijos y todo eso, entonces el resto se te va a hacer mucho más fácil. Entonces creo que es elemental que esta gente, estos 30.000 que han llegado estos últimos años, tengan una asistencia en ese sentido, los settlement issues que llaman en inglés. Ahora, nosotros como organización hispana tenemos un funding que es bastante limitado. Mucho se dice, o a veces conversa con los representantes de diferentes departamentos de gobierno y te dicen, no, ustedes son una comunidad establecida, no, ustedes no tienen no tienen ningún problema, ustedes no tienen ninguna dificultad, ustedes llevan 40 años que hacen negar el país. Pero esto no es cierto, en ese sentido el censo nos ayuda para decir, oye, pero han llegado a 30.000 los últimos años. Sí. Entonces creo que hay una realidad que de alguna manera queremos enfrentar y vamos a enfrentar con los escasos recursos que tenemos, especialmente en el área del East y el norte de Sydney. Porque muchos de estos 30.000 que se habla, que han llegado, que dice el censo, es gente que ha llegado a esa área, al West, acá donde estamos nosotros, en Slazen no es mucho la gente que viene recién llegado. Entonces sí, tuvimos nosotros una experiencia en Slazen Norte que tuvimos que cerrarla por falta de recursos. El gobierno nunca nos apoyó, ni el gobierno estatal, ni el gobierno federal, nunca nos apoyó para establecer algo más serio, algo que realmente ayudara a las personas recién llegadas en esa área. Porque sí, creo que muchos de los 30.000 que han llegado, lo cierto, se están ubicando en el área norte y en el área east. La razón, bueno, hay varias, que no es el momento quizás para decirla, pero esa gente necesita ayuda. ¿Quién les va a ayudar? No sé. Slazen no alcanza nuestro brazo para llegar hasta allá y ofrecerles algo allá. Vamos a estar atentos, ¿sí? Para ver qué pasa. Seguro alguna gente va a llegar por estos lados. De hecho, alguna gente llega del área norte, del área east, buscando ayuda, buscando alguna orientación. Entonces, sí, es bueno en un sentido que vengan los 30.000, pero también es una preocupación para nosotros como trabajadores en el área comunitaria que esa gente tenga los servicios que realmente necesita para establecerse en el país. Y vamos a estar pendientes, vamos a estar atentos para ver de qué manera podemos lograr algo para ayudar a aquellos que... Porque todos necesitamos una manito cuando llegamos acá, ¿eh?
De todas maneras, ustedes como organización, como Slaza, ¿cómo les afecta el hecho de que haya crecido la comunidad hispanoparlante, por ejemplo? ¿Eso tiene un impacto en lo que ustedes están haciendo?
Tiene un impacto, pero no tiene impacto en los funding que recibimos. Nosotros, por ejemplo, hace 3 años tuvimos, hasta un año atrás probablemente, tuvimos un outreach en Hornsby, que le llamamos Slaza Norte. ¿Por qué Slazen Norte? ¿Por qué Hornsby? ¿Por qué el norte de cine? Porque allá estaban llegando los hispanohablantes. Gran cantidad de colombianos, venezolanos y bla, bla, bla. Entonces, establecimos allá, tuvimos cierto éxito, pero al final tuvimos que cerrarlo porque no hay dinero, ¿eh? No hay dinero para pagar el local porque ningún council te da el local gratis, no hay dinero para aportar un poco a la persona que está a cargo del asunto. A veces no había dinero ni para comprar una galleta, ¿eh? Tuve que cerrarlo. Ha llegado más gente. En esta área no mucho más, en el West no mucho más, pero en el East y en el Norte sí que ha llegado harta gente. Ahora si me habla de los estudiantes internacionales, bueno, ¿cuál es la ayuda que hay para ellos? Hay un poquito más que hace 5 años atrás, pero igual. Y, o sea, tomamos los casos y llegan a calle, pero no hacemos nada para buscar los casos.
¿En qué casos específicos ustedes usan como organización comunitaria los resultados o los números que está arrojando el censo?
Por ejemplo, en vez de usar eso, nosotros usamos en lo que hizo la Age Strategy que hizo el Fairfield City Council. La estrategia para las personas mayores que hizo el Fairfield City Council nos da toda la información que nosotros necesitamos para aplicar un funding. Sí. Lo mismo con los jóvenes, lo mismo con los emigrantes, lo mismo con los refugiados, ¿eh? Entonces el censo de repente lo agarramos, de repente no.
Carlos Encina, director de Slazen, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Todo bien y gracias por la oportunidad. Saludos.
Hispanoamérica.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, suspendió las negociaciones que mantenía con el principal líder indígena para acabar con 2 semanas de protestas por el costo de la vida, entre otros temas, luego de que un soldado muriese en un ataque contra militares. En una alocución al país, el mandatario de derecha acusó al dirigente indígena Leonidas Issa, artífice de las manifestaciones, de solo defender sus intereses políticos y afirmó que no van a negociar con quienes mantienen Ecuador como rehén. La poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, que dirige Issa, respondió acusando a Lasso de autoritarismo, falta de voluntad e incapacidad y dijo que deberá responder por las consecuencias de su política belicista. En la madrugada, un grupo de militares y policías que protegía un convoy con combustible fue atacado por manifestantes con lanzas y armas de fuego en Amazonía, según las autoridades. El ataque dejó un militar muerto y 2 heridos, incluidos 5 policías. Un segundo día de conversaciones entre la CONAIE y una delegación del Ejecutivo liderada por el ministro de Gobierno Francisco Jiménez fracasó cuando la representación oficial no se presentó. Sobre lo que significa esta suspensión de diálogo en medio de una crisis de gobierno que está siendo de hecho cuestionado por el Parlamento, conversamos con la académica y analista política Patricia de la Torre.
El presidente Lazo, la suspensión de las negociaciones es siempre un objetivo al cual él no quería someterse. Y me parece que esta coyuntura del resultado de uno de los militares muertos y varios heridos, producto justamente de la convulsión social de los indígenas al intentar tomar ese transporte donde llevaba combustible, le cae más o menos como en anillo al dedo, ¿no? Es decir, aquí el presidente Lazo va a utilizar constantemente este argumento para, como estoy planteando, su campo de batalla frente a este hecho concreto, ¿no? Entonces, lo que Lazo no contrasta es que hasta ahora han existido también como 5 muertos en estas movilizaciones y en una persecución totalmente cruda, cruel, ¿no?, a la CONAIE, de las personas justamente que han estado movilizadas y gritando y defendiendo toda la propuesta hecha por la Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador. Lazo nunca quiso negociar, más esta coyuntura lo va a utilizar justamente para poder cumplir, a mi manera de ver, lo siguiente, ¿no? Mantenerse en el poder como presidente en el resto de tiempo que le queda, que son bastantes años, 3 años, y por otro lado lidiar, o sea, tranquilamente también bajo este argumento de la defensa de la democracia, etcétera, etcétera, la destitución que prácticamente está ya a las puertas de la decisión de la Asamblea Nacional del Ecuador, con una votación que ha durado 3 a 4 días. Hasta ahora, los resultados de la posición de los legisladores da a la destitución mediante el mecanismo de la muerte cruzada, que fue la propuesta planteada por el movimiento de la Revolución Ciudadana y de los asambleístas aglutinados que se llaman UNES, ¿no? Tiene que tener 92 votos. Según los datos últimos que se dan aquí en el Ecuador, es que faltan 2 votos para que se pueda concretar la destitución del presidente mediante este mecanismo de la muerte cruzada. Entonces, ese es el escenario que se está jugando en este momento mediante un paro nacional en donde cada vez se van sumando muchas organizaciones sociales, organizaciones políticas, a la propuesta de los 10 puntos planteados por el presidente de la CONAIE, Leonardo Issa, ¿no?
Bueno, en ese sentido también me gustaría preguntar, ahí en ese momento hay un desgasto por la crisis, los comercios están cerrados, hay desabastecimiento de algunos productos, Quito también es escenario de contraprotestas, de hecho, y hay cientos de ecuatorianos que están en caravanas de vehículos que están recorriendo a diario las zonas ricas, digamos, de acomodadas de Quito, y sin embargo el presidente Lazo no cuenta por ahora, por lo menos, con un respaldo político, solo cuenta con el apoyo de los militares que han cerrado filas en torno a su gobierno. ¿Cómo gobernar en un país con esta crisis cuando no se da un brazo a torcer por ninguno de los dos lados y con una crisis que ya está exacerbando la vida de los ecuatorianos?
Sí, yo lo que quería también plantear es que la pandemia que sufrió el Ecuador durante 2 años provocó ya una grave recesión económica. Es decir, nosotros venimos acarreando también una paralización debido a una alta mortalidad del COVID, fundamentalmente en la provincia de Guayaquil, en donde se vio nítidamente y se desnudó que el gobierno anterior, tanto de Lenín Moreno y el actual Lazo, no hicieron absolutamente ningún mecanismo, ninguna política como para poder prever o prevenir una mortalidad tan alta que vivimos. Y sobre todo la decisión de un encerramiento, como también lo vivió al mundo por la contaminación de la COVID, ¿no? Entonces, es en ese escenario, ya de un deterioro económico, de una, digamos, inclusive yo me atrevería a decir, de un estado emocional de la población ecuatoriana, en donde surge justamente esta situación. Entonces, la propuesta, el pedido de Leonardo Issa, indígena, son 10 puntos en donde creo que los más importantes son justamente el no dar paso a todo este proceso de privatización de las empresas públicas ecuatorianas, en donde se nota muy nítidamente que este traspaso se va hacia los grupos económicos tradicionales de poder que han existido en el Ecuador. Voy a un ejemplo, el Estado tiene el Banco del Pacífico, que es un banco con muchos recursos económicos, y uno de los anhelos de Lazo, que es un banquero, era comprar hace algunos años este banco. En el momento en que esta radicalización, tanto del gobierno de Lazo y de la CONAIE, que está en contra de este tipo de políticas gubernamentales, se resume en una fractura muy fuerte de debilitamiento de los sectores más pobres, de los sectores más vulnerabilizados, como es la población indígena, y también, o sea, de los sectores populares. Entonces, esto coloca en una posición radical de los indígenas frente a otra posición radical del presidente ecuatoriano, frente a dos posiciones que serán irreconciliables. El Ecuador va caminando hacia una fuerte convulsión social que no sabemos cómo va a terminar.
Patricia de la Torre, en Ecuador, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Gracias.
Noticia Internacional.
Una de la tarde con 39 minutos. Y en medio centenar de personas fueron halladas muertas dentro del remolque de un camión en un presunto intento de tráfico de migrantes al suroeste de San Antonio, en Texas, Estados Unidos. Esta tragedia podría ser la más mortífera entre los miles de personas que han muerto intentando cruzar la frontera de Estados Unidos desde México en las últimas décadas, huyendo de la pobreza, de la violencia de las pandillas, la crisis política y el cambio climático en sus regiones de origen. Los detalles con nuestro corresponsal en la región, Wilfredo Salamanca.
Al menos 50 migrantes mexicanos y centroamericanos fueron hallados sin vida en la caja de un tráiler abandonado al suroeste de San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Las autoridades confirmaron que había hombres y mujeres en el grupo de los trasladados a hospitales y dijeron que varios eran jóvenes y adolescentes, además de algunos niños. Los servicios de emergencia rescataron a 16 personas, 12 adultos y 4 menores de edad, quienes estaban conscientes a la hora de ser trasladados a los hospitales de la ciudad, a 250 kilómetros de la frontera con México. En conferencia de prensa, el jefe de la policía de San Antonio, William McManus, detalló cómo fueron alertados de la tragedia en el tráiler autorizado para trasladar cítricos, así la traducción de CNN.
El rescate, un trabajador que estaba en uno de los edificios detrás de mí en este momento, escuchó llamados de auxilio y empezó a investigar los sonidos que provenían de este camión, y las puertas estaban totalmente abiertas. Y se asomó para ver y halló una cantidad de personas fallecidas dentro del camión. Entonces, tenemos a 3 personas ya en custodia y no sabemos si están conectados o no completamente a este hecho. Esta investigación se ha pasado al Departamento de Seguridad Nacional. Es una investigación federal. Hace 2 horas le pasamos eso.
A propósito, el diario The Washington Post señala que se trata de la tragedia vinculada con tráfico más mortífero en la historia de Estados Unidos. Apunta que, según sus registros, el antecedente más grave se produjo el 13 de mayo de 2003, cuando 19 migrantes murieron después de viajar en el compartimiento trasero de un camión de 18 ruedas en el sur de Texas. El jefe de bomberos, Charles Hood, agregó que las personas encerradas en la caja no tenían agua ni aire acondicionado en una zona que vivió una ola de calor a lo largo del fin de semana pasado. Esta situación fue ratificada por otro jefe policial de la zona.
Esperamos que los que sí transportamos en vida sobrevivan. Muchos estaban sufriendo un ataque de calor y habían estado deshidratados. No había agua.
El hallazgo de los cadáveres ocurre en medio de una crisis fronteriza que ha puesto todas las miradas en la frontera sur, pues ha aumentado los cruces de inmigrantes que buscan asilo o algún tipo de protección en Estados Unidos. Sin embargo, son expulsados porque está vigente el título 42, una medida sanitaria por la pandemia que permite las deportaciones express. La activista Paulina Olvera dice que las medidas como el título 42 orillan a los migrantes a exponer su vida en su intento de llegar a Estados Unidos.
Este es un resultado directo de las políticas migratorias de la frontera, de políticas como el título 42, que impiden que las personas puedan cruzar de manera regular, solicitar asilo, y las obligan a esperar durante meses sin respuesta alguna en el lado mexicano.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de los migrantes localizados en un camión en San Antonio, Texas, y confirmó que la mayoría de fallecidos eran mexicanos.
Mi más profundo pésame a familiares de migrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños, que murieron ayer asfixiados en un tráiler, una tremenda desgracia. Son 50 los fallecidos, 22 de México, 7 de Guatemala, 2 de Honduras y 19 todavía sin información sobre su nacionalidad.
Asfixiados en camiones o vagones de trenes, cientos de personas han perdido la vida en estos años. En mayo pasado, 5 migrantes murieron en un vagón de carga a granel, mientras que 160 fueron abandonados en un tráiler en Coahuila, y hay muchos más. Telemundo refiere a una niña migrante y a su madre, que sobrevivieron una travesía en estas condiciones.
No podíamos respirar, lo único ahí era Dios con nosotros. Hasta había niños chiquitos que lo sacaron desmayado. Habían unos que venían casi ahogándose ya.
Hace unas semanas, el tema migratorio era el principal asunto en la agenda de la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos. La Cumbre de las Américas, cuyo tema central fue la agenda por la migración regular, puso la lupa en el apoyo interestatal necesario en la región latinoamericana para desestimular la movilización de los desplazados. Para Radio SBS, informó Wilfredo Salamanca.
Hablemos de fútbol.
Y en hora 13 de Radio SBS ya llegamos al tiempo de Hablemos de Fútbol y ya se encuentra con nosotros Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre.
Bueno, muy bien, Sergio. Vamos a comenzar hablando de todo este escándalo que hay alrededor del caso que se le sigue a Joseph Blatter, el ex director de la FIFA, que está acusado de corrupción y que junto con Michel Platini están enfrentando cargos. Sin embargo, en una audiencia esta semana arremetió en contra del actual jefe de la FIFA, de Infantino, diciendo que quería ensuciar y enlodar su nombre y que esto era una estrategia para que todo lo que había hecho Joseph Blatter en el pasado quedara enlodado y que no se reconociera los avances que se hicieron en el fútbol. ¿Cómo ves tú esta disputa, esta discusión, y qué tanto tiene Joseph Blatter la razón?
Bueno, es bastante complicado, Carlos, porque efectivamente, como bien decías, Blatter está diciendo que todo es una puesta en escena, que están tapando toda su obra del pasado, que Infantino quiere demostrar que todo lo que hizo está mal, que él no entiende mucho y que él dice que millones de personas seguramente no entienden qué hace él en los tribunales. Él incluso se siente mal estando ahí porque no entiende por qué llegó a esa situación. Pero lo cierto es que esta es una acusación de la propia Fiscalía Suiza, del propio Tribunal de Bellinzona, que es una zona cercana a Zurich, una zona muy rica de Suiza, donde se acusa tanto a Joseph Blatter como a su ex asesor y también secretario general de la UEFA en aquel momento. Después también trabajó en la FIFA, como es Michel Platini, el ex crack francés, ¿no? De tantos éxitos en el fútbol italiano y francés como Michel Platini. Lo raro aquí es que hay acusaciones cruzadas, Carlos. Es decir, por un lado está el caso del propio Blatter, que está diciendo, como también Platini, que en realidad Infantino estaba reunido con el fiscal general de Suiza para armar una causa contra ellos, una cosa bastante rara, porque hasta ahora no han podido demostrar Platini y Blatter que ellos tenían un acuerdo entre caballeros, así dicen, por el cual, bueno, Platini iba a recibir hasta unos 300.000 francos suizos por mes, que es una cifra bastante importante, y esto fue hasta 2015, pero en 2011 apareció, hasta 2002, es decir, en la época que fue asesor por 4 años, Platini de Blatter, es decir, entre el 98 y 2002, que fue el primer mandato de Blatter como presidente de la FIFA. Es decir que en 2002 terminó este salario que cobraba Platini, y en 2011, 9 años más tarde, apareció sorpresivamente Platini reclamando una deuda de la FIFA. Una cosa muy extraña, porque bastante tiempo después, diciendo que le debían 2 millones de francos suizos, y bueno, claro, lo que dice el tribunal suizo es que esto es un fraude, que en realidad aquí hay documentos falsos, acusa tanto a Platini como a Blatter de fraude, de gestión desleal, abuso de confianza y también documentación falsa. Es decir, una cantidad enorme de acusaciones y que podría corresponderle una prisión de hasta de 20 meses. Así que hay que ver ahora, este fallo va a salir a mitad de julio y aquí es bastante difícil, Carlos, establecer quién tiene razón, ¿no? Por un lado, es cierto que Infantino, el actual presidente de la FIFA, estuvo muy complicado por algunas reuniones que se descubrieron que él tuvo con el fiscal general de Suiza por fuera de todo, es decir, de manera secreta. Por otro lado, Infantino dice que eso no tiene nada que ver con la causa. Los abogados de ambas partes también están cruzándose las acusaciones, porque Dominique Nélian, que es uno de los abogados de Platini, habla de conspiración de Infantino, por ejemplo, por este asunto de la reunión con la Fiscalía de Suiza. Y sin embargo, el fiscal Hildebrand dice que está totalmente descartado eso, que no tiene nada que ver. Lo que ellos tienen que demostrar, tanto Blatter como Platini, es que este acuerdo que ellos dicen que hubo por estos 2 millones de euros, estos 2 millones de francos suizos, hasta ahora no queda demostrado por ningún lado, que solamente es una palabra de ellos, que no tienen testigos de ningún tipo. Hasta ahora no apareció ningún testigo que apruebe lo que dicen Blatter y Platini, que ese dinero era cierto, que la FIFA le debía a Platini como asesor de esos 4 primeros años.
Hay otro problema grande, pero ahora enfocado en el Paris Saint-Germain, porque después de esa separación o ese divorcio que hay entre dueño del equipo del Paris Saint-Germain, Al-Khelaifi, y Neymar, ahora no se sabe qué va a pasar con el delantero estrella brasileño.
Sí, efectivamente, estamos hablando del jugador más caro de la historia del PSG, un jugador llamado a ser la gran estrella, que inclusive se va del Barcelona después de muchísimos conflictos, porque tanto los ex compañeros como Piqué, como Messi, como Luis Suárez, que integraban Messi y Suárez el tridente con Neymar, que ganó la Champions en 2015 en Berlín de manera brillante contra la Juventus, le pedían por favor que se quedara. Y Neymar se fue no solamente por los petrodólares, que también es importante, sino también porque lo que le prometieron en el PSG a partir del padrinazgo de Qatar es que iba a convertirse en número uno del mundo y que estando al lado de Messi, a la sombra de Messi, eso no podía ocurrir. Entonces Neymar se va pagando 222 millones de euros el PSG al Barcelona, que fíjate, Carlos, cómo fue, que ese es un pase que el PSG depositó el dinero en la sede de la Federación Española pagando la cláusula de rescisión del pase de Neymar, porque el Barcelona no aceptaba ese pase. Es decir, el Barcelona dijo, no lo vendo. Entonces, claro, como existe la cláusula y la posibilidad de pagar el pase, y como acordaron con Neymar así se fue al PSG. Y ahora resulta que después de todo eso, 5 años más tarde se va por la ventana, ¿no? Por la puerta de atrás, porque Neymar se va porque le comunican al padre, que también se llama Neymar, igual que él, le comunica el nuevo presidente, el nuevo secretario general, la persona que está a cargo del fútbol, el departamento de fútbol, que es Luis Campos, un portugués, le comunica que no lo tienen en cuenta para esta temporada. Entonces, bueno, el padre de Neymar dijo, sí, bueno, nos deben muchísimo dinero, porque Neymar, además, Carlos, justo le habían renovado automáticamente el contrato por 5 años, justamente hace días. Entonces le dijeron, bueno, el padre de Neymar dijo, nos deben 200 millones de euros. Y el PSG dijo, le vamos a pagar hasta el último centavo, pero no puede jugar este año aquí. Entonces, si no hay ningún club interesado en comprar el pase, nosotros vamos a prestarlo al club que sea que ustedes traigan, y el PSG se va a hacer cargo de la mitad del salario, que se lo van a pagar inclusive al instituto que tiene Neymar en forma privada. Así que el deseo evidentemente del PSG es no contar más con Neymar, que jugó casi la mitad de los partidos de la temporada pasada, porque una de las quejas, Carlos, que hay en el PSG es que Neymar juega muy poco, que está mucho de fiesta. Y aquí hay algo muy importante, un factor que hay que decir también. Mbappé ha sido decisivo en esta salida de Neymar, porque cuando renovaron a Mbappé, tomó un poder descomunal siendo tan joven como jugador en el PSG, a tal punto que exigió la salida de Leonardo, del brasileño Leonardo como director deportivo, que ya fue cambiado por Luis Campos. Exigió la salida del argentino Mauricio Pochettino como entrenador, que ahora va a ser reemplazado por Galtier, el entrenador de Niza. Y exigió la salida de Neymar, que ahora está saliendo también. Así que fíjate que Mbappé tuvo incidencia en el director deportivo, en el entrenador y en una de las figuras y estrellas del equipo, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo se termina esta trama en el PSG. Y vamos a terminar hablando, Sergio, de la noticia de la semana pasada para Australia, y ese traspaso de Auer Mabil, el delantero de los Socceroos, que había jugado en varios equipos, incluyendo equipos en Dinamarca y aquí también en Australia con el Adelaide United, se va a jugar a la Liga en España.
Sí, sí, una gran noticia realmente, ¿no? El fichaje de este jugador, Auer Mabil, por parte del Cádiz, un equipo que acaba de salvarse del descenso en la liga anterior española, y que en la próxima semana comienza la pretemporada pensando ya en la nueva liga, y se espera para el domingo en Cádiz la llegada de Auer Mabil, que además hay que recordar que es el autor del gol de penal que le dio el pase a Australia al Mundial, ¿no? Es decir, él marcó el último penal frente a Perú. Bueno, tiene una historia realmente tremenda, Auer Mabil, realmente tremenda, porque él tiene 26 años, nació en un campo de refugiados, ¿no? En Kankuma, en Kenia, más allá de que él es sudanés, ¿no? Que en realidad tiene el pasaporte sudanés de Sudán del Sur, porque su padre había fallecido justamente en la guerra de Sudán del Sur y la madre llegó embarazada a los campos de refugiados en Kenia. Así que bueno, él después a los 11 años llegó a Australia y empezó a jugar en equipos de allí. Pero lo que es increíble, Carlos, es que este chico tiene un talento natural, porque este chico tenía que caminar una hora para ver un partido por televisión. Sabías que no podía ver ni televisión en donde estaba, o sea que no podía ver fútbol internacional. Para verlo tenés que caminar muchísimo tiempo para encontrar una televisión, y así se hizo hincha del Manchester United, y su ídolo era Cristiano Ronaldo, hasta el punto que juega en esa posición, ¿no? Él es un extremo derecho, igual que cuando jugaba Cristiano Ronaldo, y así empezó jugando en el Adelaide United, y también jugó en el Campbelltown City en Australia, después pasó a jugar en el fútbol danés, y de fútbol danés apareció en el Kasımpaşa de Turquía, pero estaba a préstamo, hasta que quedó libre al terminar esta temporada pasada, y en condición de libre llega ahora al Cádiz. Así que tremenda historia, realmente tremenda historia la de este chico, que esperemos que tenga éxito, y además va a tener la posibilidad no solo de jugar la Liga Española, sino el Mundial, dentro de pocos meses.
Fantástica también la historia de Auer, que también le dio la alegría con ese último penal para que Australia pudiese participar en el Mundial de Qatar 2022. Sergio Levinsky, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Ya hablamos de fútbol.
Por favor, un placer como siempre, Carlos. Un abrazo. Hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.